La noche del viernes al sábado se pudo observar en Navarra aurora boreal. Sí, sí. Según la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, se han observado auroras polares a latitudes muy bajas del hemisferio norte. El fenómeno electromagnético propio de las regiones polares. ¿Pero qué son las auroras boreales y por qué las hemos visto a estas latitudes? Son preguntas que nos hemos hecho este fin de semana. Pues lo vamos a hablar ahora con Joaquín Sevilla, director de la Cátedra Laboral CUCHA de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica de la UBNA. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es una aurora boreal y por qué vemos esa aurora boreal?
Pues la aurora boreal es un meteoro, o sea, es un suceso que ocurre en la atmósfera, yo creo que todo el mundo sabe, ¿no? Consistente en unas luces que aparecen de noche, unas como cortinas de luz, que las que solemos ver más, a ver, las solemos ver, yo no he visto ninguna en la realidad, ¿no? Las que solemos ver en vídeos y demás son verdosas, a veces con tonos azulados, y las que tuvimos en Navarra y en Teruel, en distintos lugares de España y de toda Europa, es la noche que comentabas, pues eran así rojizas, rosadas.
Sí.
Y sí.
Sí, sí, que las hemos visto todas, ¿verdad? Todos, esas, por lo menos si no fue en directo.
Sí, las fotos, fotos o vídeos. Y la física, lo que ocurre, la razón de que aparezcan estas luces en la atmósfera, ahí en el aire, ha tardado mucho en descubrirse. La verdad es que estos son fenómenos naturales que llevan ocurriendo desde antes de que exista el ser humano y desde que apareció la escritura, pues hay algún tipo de información de avistamientos, ¿no? Y digamos que en la historia pues se conocen, o sea, están descritas desde tiempo inmemorial. Y digamos que la historia de su descubrimiento también es muy interesante, porque ocurren en los dos polos a la vez. Pero bueno, dejando aparte la historia, vamos a la explicación, y si acaso luego vamos a más detalles.
Venga.
El causante de las auroras, estas que tenemos cerca del polo norte y del polo sur, son las tormentas solares. El sol, de vez en cuando, emite, ¿no?, lo que se llaman eyecciones de masa coronal. Pues la masa de la corona solar, que es ahí un plasma, pues está como, es como una tormenta, está ahí burbujeando, y de vez en cuando pues hay como una pompa de ese plasma solar que lanza, y a veces es en dirección hacia la Tierra, pues un conjunto de partículas cargadas, porque ese plasma pues son eso, partículas cargadas. Lo lanza a alta velocidad y va viajando hacia la Tierra, y cuando llega a la Tierra, porque la siguiente pregunta es ¿y por qué en los polos? Pues cuando llega a esas partículas que vienen a alta velocidad desde el Sol hacia la Tierra, se encuentran con el campo magnético terrestre, y que nos hace de escudo, por cierto. Porque las partículas cargadas, al encontrarse con las líneas de campo, por unas cuestiones de física que no vamos a entrar en detalles, pero que si alguien lo estudió en su momento, se llaman la fuerza de Lorentz y eso, pues lo que hacen es ponerse a dar vueltas alrededor de esas líneas de campo. O sea, el campo magnético lo que hace es desviar esas partículas cargadas y se las va llevando hacia los polos.
Vale.
Dependiendo de por dónde vengan y de la carga que tengan, pues al polo norte o al polo sur. De manera que ahí es donde, digamos, golpean con la atmósfera. Y es ese golpeo de partículas de alta energía, partículas cargadas de alta energía, con las moléculas del aire, lo que da lugar a la luminiscencia, lo que da lugar a la luz, que es lo que vemos.
Es como, a ver si es cierto con el ejemplo, cuando ponemos dos imanes del lado contrario, no del lado que se pegan, sino del lado contrario, como que se va girando, uno le hace girar al otro para irse hacia la otra punta.
Exacto, sí, vale. Sí. Ahí son dos imanes y esto es una carga eléctrica y y un campo magnético. Pero la idea es un poco la misma, sí.
Vale.
Que igual que ese imán sufre la fuerza del otro, pues la partícula cargada en movimiento sufre la fuerza del imán y estira de ella, por decir así, dependiendo del signo que tenga y de dónde venga, pues o hacia el polo norte o hacia el polo sur.
Entonces, ahora entra la pregunta, ¿por qué pudimos verlo tan nítido desde aquí?
Pues Pues buena pregunta también, pues porque vinieron muchas partículas, porque fue una tormenta solar bastante potente y entonces llegaron muchas de esas partículas y entonces en la parte más norte pues fueron más intensas, pero esa intensidad digamos que se extendió más de manera que se llegaron a ver en latitudes muy sur. Es muy interesante porque esa noche de auroras se corresponde, pues eso, con unas explosiones solares, por llamarlo así, no decir eyección de masa coronal, que suena muy pedante, ¿no? Una explosión solar correspondiente a eso, a un máximo de actividad solar, y la noche siguiente se esperaban también, y se quedaron a mitad de Francia, o sea, la capacidad de observarlas. O sea, que no llegaron tan abajo como para que pudiéramos verlas.
Claro.
Ha habido otras veces, bueno, tanto otras veces como para que se vieran en Galicia, en zonas del norte de España, y hay eventos históricos, vamos, el más famoso de todos y que dio origen a que se empezaran a estudiar en serio las auroras desde 1850, que es el evento Carrington, 1800, no me acuerdo del año exacto, 50 y pico, pero vamos, justo a mediados del siglo XIX, que fue súper espectacular, que durante varios días de septiembre se vieron en prácticamente toda Europa y Estados Unidos, y además interfirió con el telégrafo recién inventado. Y bueno, y desde entonces digamos que hay una preocupación y un conocimiento, porque eso disparó, es a partir del estudio de ese fenómeno cuando se ve que las del norte y las del sur ocurren a la vez, y se empezó a conocer por un lado y a tener preocupación por otro. Porque, claro, este fenómeno tan cataclísmico, tan cósmico, porque joder, son partículas que vienen del Sol, que el campo magnético de la Tierra las desvía y que ocurren a la vez en el polo norte y el polo sur. Pues claro, esto, aparte de generar unas luces bonitas, ¿no?, interesantes de ver,
sí,
pues produce campos electromagnéticos que pueden interferir con los sistemas tecnológicos
ah, claro.
que tenemos. Y de hecho, esa tormenta tan fuerte interfirió, o sea, dejó fuera de juego algunos satélites durante tiempo suficiente como para que al día siguiente un conjunto de cosechadoras robotizadas que van guiadas por GPS en las praderas de Estados Unidos no funcionaran bien, tuvieran los sistemas de guiado alterados. O sea, no fue un gran cataclisma como, ¿no?, este podcast que hubo sobre el gran apagón y tal.
Claro, pero puede provocar, bueno, puede provocar.
Pero puede provocar. O sea, y de hecho, en este caso, pues aunque sea relativamente limitado, una cuestión casi anecdótica para chistes, pero sí ha habido personas afectadas por la tormenta solar esta, ¿no?
¿Son cada vez más frecuentes o no?
A ver, no. Así como el cambio climático es una cosa que sí que tiene,
sí,
una tendencia, digamos, el clima terrestre, el clima solar, que le podríamos llamar a este tema de las tormentas solares,
sí,
que sepamos no tiene ninguna alteración. Respecto de, también hay que tener en cuenta que su conocimiento detallado es relativamente reciente.
Claro.
Pero esto está relacionado con las manchas solares. O sea, otro de los observables, de las cosas que se pueden observar cuando la dinámica solar está más agitada, es que hay esas manchas, esas zonas oscuras, que no hay que mirar al sol directamente para verlas, pero bueno,
claro,
en fin, se pueden mirar por internet, quien tenga curiosidad. Y esas manchas se sabe desde hace tiempo también, desde que se empezaron a observar, que tienen ciclos de 11 años, que cada 11 años el sol tiene muchas manchas y luego deja de tenerlas. También se vio hace siglos que esas manchas dan vueltas alrededor del sol. En realidad son tormentas, ¿no? Son vórtices del plasma solar, y cuando hay esas épocas más tormentosas cada 11 años es cuando hay más tormentas y por lo tanto son más probables las auroras. Y ahora estamos en uno de esos, estamos justo en uno de esos máximos de cada 11 años.
Bueno.
Algunos son más altos, otros menos, pero bueno, en principio no hay ninguna información que nos haga pensar que son más frecuentes que en el pasado. A ver, que en el pasado de siglos, que ahora, que hace 3 años, sin duda, porque
sí,
estamos en un máximo de estos del ciclo de 11 años.
Claro. Bueno, pues entonces no nos alarmamos y disfrutemos si lo vemos.
Eso, a ver si hay suerte y ahora que estamos en el máximo, en los próximos meses o un año,
vemos más.
Todavía vemos alguna, sí. Tenemos ocasión de salir al oscuro y poderla ver.
Joaquín Sevilla, director de la Cátedra Laboral Cucha de Divulgación del Conocimiento y la Cultura Científica en la UBNA. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, hasta la próxima. Adiós.